Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy es viernes 3 de mayo, pasada la 1:30 del mediodía, y estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Orihuela Alicante en COPE. Hoy la Iglesia celebra San Felipe Apóstol, por lo que desde aquí queremos mandarles un abrazo y una felicitación a todos aquellos que hoy celebran su santo. Un día más tengo el placer de poder estar tras estos micrófonos de COPE para poder comentar las noticias de la semana de nuestra diócesis. Me presento de nuevo, mi nombre es Luis Fenoy, periodista enamorado de Cristo y apasionado por estos jóvenes de hoy en día que constituyen nuestra sociedad. Un programa más tengo el placer de poder contar con don Manuel Bernabé, sacerdote y delegado de medios de comunicación de nuestra diócesis. ¿Qué tal, don Manuel? Bienvenido una semana más a casa.
Muy buenas tardes a todos, un saludo cordial y nada, pues encantado de compartir con vosotros estos minutos de radio.
A su vez, hoy vuelve a acompañarnos nuestra colaboradora Sara de la Torre, estudiante de Derecho y Teología, así como la responsable de la Pastoral Juvenil del Colegio Diocesano San José de Carolinas. Bienvenida un día más, Sara.
Buenas tardes, un placer una semana más estar con vosotros.
El placer es nuestro. Pasemos ahora a hacer un pequeño repaso de toda la actualidad que nos ha deparado y nos deparará la semana. El pasado miércoles 1 de mayo la Iglesia celebró la festividad de San José Obrero, un santo muy importante para todos nosotros y aún más para nuestros seminaristas. En esta jornada también celebramos el Día del Monaguillo. Qué necesarios son todos estos jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, que ayudan y ponen su servicio a los mandos del Señor para que éste se pueda hacer presente de la mejor manera posible en cada Eucaristía. A su vez tuvo lugar la presentación del proyecto Mater Vitae, presidido por nuestro obispo Monseñor José Ignacio Munilla, el cual, tras la bendición de la escultura de la maternidad y la Eucaristía, presentó dicho proyecto con la conferencia de El Evangelio de la Vida. Se trata de una ONG creada por la Asociación Hijos de la Inmaculada de Torrevieja, que busca apoyar en la maternidad a las mujeres embarazadas. En esta jornada también se celebró el Día del Monaguillo, con una asistencia de ni más ni menos que 100 monaguillos de la diócesis en el encuentro que tuvo lugar el pasado miércoles 1 de mayo en el seminario de Orihuela. Pasamos de la conferencia del proyecto Mater Vitae a las salas de cines, y es que el 26 de abril se estrenó en cines la película Un ángel llamado Rebeca, la historia real de la joven que tocó el cielo. La historia de Rebeca Rocamora Nadal, nacida en Granja de Rocamora, provincia de Alicante, el 7 de septiembre del 75. Ella es el mejor ejemplo de cómo la realidad supera la ficción, una joven rubia y con unos ojos de lago, fallecida de un cáncer a la edad de 20 años, el 26 de mayo del 96, festividad de Pentecostés. No les digo nada más porque la película ya está disponible en todos los cines y deben ir a verla. Y es que pasamos de una sala de cine a las Cenas Alfa que organiza nuestra diócesis. Para quien no conozca las Cenas Alfa, que no sufra, porque en la tertulia comentaremos un poquito en qué consisten. Pero a modo de pequeño resumen, esta actividad consiste en una serie de cenas en las que jóvenes y adultos se reúnen para cenar y conversar. Y es que no todo queda aquí, pues durante las diferentes noches de encuentro se realizan numerosas dinámicas que no dejan indiferente a los comensales. Esta actividad no es la primera vez que se realiza en nuestra diócesis, ya que en Alicante se han celebrado Cenas Alfa en el Centro de Pastoral Juvenil y en el Colegio Ángel de la Guarda de Alicante. Las próximas cenas están dirigidas por los grupos scouts católicos de la diócesis. Quiere ser una realidad para gente alejada de la iglesia. Son espacios muy neutrales y distendidos. Existen debates muy abiertos, donde hay libertad de expresión y en los que se busca compartir opiniones desde unas preguntas planteadas a todos los asistentes. Son veladas realmente emocionantes, en las que se viven momentos de conversión impresionantes. A muchos les puede sonar el nombre del rapero Stenez, antes conocido como Griles, el cual se convirtió a través de una cena alfa. No lo duden, sean valientes y vengan a las próximas Cenas Alfa.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, familia, estas han sido las noticias de la semana. A mí me gustaría hacer un pequeño alto en el camino y hablar sobre la festividad que vivimos el pasado miércoles, ¿no? Sobre San José Obrero. Me he preparado una pequeña reflexión porque a día de hoy es un santo que me está cautivando. A mí me gusta pensar en que qué bonito es para un hijo ser reconocido por el oficio de su padre. Desde aquí les mando la siguiente pregunta. ¿Están orgullosos de sus padres? son importantes para ustedes? Al igual que a María, a José se le encomendó una gran responsabilidad y un gran privilegio, como fue ser el padre putativo de Jesús. De ahí lo de los Pepes. Curiosamente, el hijo del mismísimo Dios iba a ser criado, cuidado y educado por José de Nazaret, el carpintero. A mí me gusta pensar y reflexionar sobre la importancia del ser humano también en la historia del cristianismo desde los principios, pues todo un Dios, hecho bebé, se puso a las órdenes de un hombre corriente, de un hombre sencillo. También me gusta imaginar cómo sería Jesús, pues al ver cómo hablaría o se movería, también estaríamos viendo de ese mismo modo a San José, porque en cierta medida Jesús aprendió de su padre, no solo el oficio de la carpintería. Jesús tendría el deje y las expresiones al hablar igual que su padre, que José, pues como yo con mi padre, básicamente. Pero si algo me asombra realmente de este santo es su sencillez y humildad. ¿Cuánta sencillez falta en nuestra sociedad a día de hoy? Vale que los tiempos han evolucionado y tenemos preocupaciones distintas, pero pensad que José fue padre de Dios y mantuvo su vida normal, priorizando el trabajo y a su mujer, a María. Nunca buscó un protagonismo innecesario. José nunca buscaba focos. Por eso es conocido también como el santo del silencio. No conocemos palabras expresadas por él. Sus actos de fe, de amor y de protección como padre se quedaron en la vida oculta, se quedaron en casa. José fue un hombre sencillo, que se dedicó a su familia y a su trabajo. De ahí también que sea nuestro ejemplo y patrón en el Día del Trabajador. Para mí es el hombre que sabe ocupar su lugar. En un mundo en el que muchos no saben cuál es su sitio, en el que divagamos de un lado para otro, mendigando amores, amistades, dinero, José supo permanecer en su sitio, en su familia, en su mujer, en su hijo. Yo he tenido la suerte de tener una familia muy unida y unos padres que se quieren. Evidentemente, con sus más y con sus menos, como todo matrimonio. Pero yo puedo decir que en mi casa también hay una María y un José. Y es que yo no sé ustedes, pero yo tiendo a mirar a mi padre con ojos de admiración. Pensad que Jesús se miraba en José, hasta que se dio cuenta de que realmente era hijo de Dios y que tenía una misión mucho mayor, ¿no? La de salvarnos en la cruz. Jesús vino sobre todo a ser justo, pero es que fue justo como su padre putativo, como José. Me gustaría destacar una pequeña parte del prefacio de la misa del pasado miércoles que define a la perfección a San José. Él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de padre, cuidara de tu unigénito. Porque José es un claro ejemplo de vocación al matrimonio puro, edificado en el amor, en la escucha, el perdón, la renuncia, la confianza. A partir de ahora, quiero buscar parecerme más a San José. Pero para ello me gustaría empezar por consagrarme a él, ¿no? A mí me gustaría que reflexionásemos un poco todo esto, también aprovechando que tengo aquí a don Manuel, que nos pudieses explicar también qué es San José, ¿no? Para ti, ¿qué significa San José?
Bueno, yo creo que también para gran parte de los creyentes de nuestra diócesis, de la gente de la Iglesia, ha sido un gran desconocido, un santo muy desconocido. Pero porque yo creo que el devenir de los tiempos ha hecho también un poco pues que precisamente el carisma ese sencillo, discreto, oculto de San José, del cual no conocemos ninguna palabra suya en el Evangelio, pero sí que hay dos o tres momentos, ¿no? Especialmente la infancia y el nacimiento de Jesús, donde sí aparece remarcado, pues en ese halo de sencillez y de ocultamiento, pues también ha pasado un poco desapercibido. Y en estos últimos años, en estos últimos tiempos, empezando por el Papa Francisco, nos lo ha vuelto a poner otra vez en el candelero. Y sin embargo, fijaros que San José no solamente tiene una fiesta, sino dos.
Efectivamente.
El 19 de marzo
y el Padre.
El miércoles pasado, el día 1, el Día del Trabajador también, por esas dos carismas, ¿no? Y San José, que ha sido, pues además, es el santo patriarca. San José, protector de la Iglesia, casto esposo de la Virgen María, padre de Jesús en la tierra, protector en favor en momento de la buena muerte, para tener esa buena muerte, patrón del seminario y de la vocación. Es decir, te quedas pensando, madre mía, es que es verdad que San José parece que no, pero
es grande.
El silencio y en su sencillez, los papas y la Iglesia lo han proclamado por ese gran servicio a Dios, en la entrega a Dios y a la Virgen María, siendo el esposo de la Virgen, siendo el padre de Jesús, pues tiene esa gran protección sobre tantos aspectos de la Iglesia que los papas lo han ido, y el pueblo de Dios lo ha ido pues haciendo en ese sentido, protector y custodio de tantas cosas.
Es muy fuerte porque, como bien dices, no se emiten palabras de San José, ¿no? En el Evangelio no sale apenas ni una, bueno, por no decir no sale ninguna palabra. También cuando entramos en las iglesias está pues el Señor, ¿no? La Virgen, la Verónica también, ¿no? O sea, aparecen muchos personajes que muchas veces San José incluso queda a un lado, ¿no? Por eso a mí me gusta pensar, ¿no?, que San José sabía estar en su lugar, ¿no? Supo acoger su realidad. A mí también me gusta pensar, no sé tú qué opinas, la confianza que tenía sobre todo José ya no solo en Dios, sino en María, ¿no? Porque, jolín, en aquella época que tu prometida de repente aparezca embarazada, que todavía estáis prometidos, no hay ni matrimonio, cualquier otra persona en aquel momento dijo, María es adúltera, ¿no? Y bueno, todos sabemos el devenir que hubo allí, ¿no? Pero alucino con la confianza plena, ¿no?, y el amor que de verdad tenía José a María y cómo confió en ella y en el Señor, ¿no?
Es un ejemplo de familia, de matrimonio, de padres.
Totalmente.
En ese sentido, y luego pues todo lo que, como ya he comentado antes, toda esa proyección que tiene de protector en tantas facetas, casos, momentos de nuestra iglesia.
Qué bonito. Bueno, ya que estamos aquí, también hoy me gustaría hablar con Sara, ya que te tenemos de colaboradora una semana más, y que hablemos un poco del primer anuncio. Estamos en un momento muy importante, ¿no?, en nuestra diócesis, que esto lo empezó nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. Ya que estás aquí, me gustaría que a la gente que igual no ha conocido mucho esta jerga, ¿no?, que es esto del primer anuncio, pues que nos expliques, Sara, que tú buenamente sabes y lo has vivido también en tus propias carnes, ¿qué es el primer anuncio?
Bueno, pues como bien decías, estamos en ese periodo de primer anuncio y básicamente es anunciar el Evangelio de forma nueva, como si se escuchara por primera vez, para que todas aquellas personas que lo escuchen puedan descubrir interiormente lo fundamental del Evangelio, la esencia, y que dé paso a una conversión inicial que da comienzo a un auténtico camino de fe.
Vale, yo imagino que claro, tú imaginas una persona que te diga, no, es que el primer anuncio es anunciar el Evangelio de una forma diferente. Lo puedes pensar que es a modo audiovisual, a modo sonoro, porque normalmente estamos acostumbrados a escuchar el Evangelio pues en misa, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de anunciar el Evangelio de una manera diferente?
Pues a llevarlo con nuestros actos, a acoger, es una manera de ser, de estar, de actuar. Se caracteriza por la apertura, el estar presente, estar disponibles, la actitud de servicio que nace de este encuentro con Cristo. Debemos ser conscientes de su valor transversal en la obra evangelizadora y gracias a Dios tenemos una agenda en nuestra diócesis pues completa y llena de actos, de eventos y de proyectos que nos invitan pues a acercarnos mucho más a Cristo.
Imagino que aquí, bueno, yo destaco mucho, ¿no?, lo que dices sobre el servicio. Creo que es algo que a día de hoy resuena mucho en nuestra sociedad y, bueno, nosotros lo hemos vivido en estas acciones de primer anuncio, cuando entra gente, digamos, un poco fuera del mundo de la iglesia, ¿no?, o gente que está un poco apartada o que le tiene un poco de rechazo por experiencias del pasado, y cuando notan esa sensación de servicio, ¿no?, de que hay personas que no te conocen, que son serviciales contigo, realmente ahí estamos incluso anunciando también el Evangelio, ¿no? Creo que a veces el Evangelio no es solo decirlo textualmente, ¿no?, sino, como tú bien dices, mediante nuestras obras. Creo que la acogida en esto juega un papel totalmente fundamental. ¿Qué opinamos de la acogida? ¿Qué se habla de la acogida a nivel de diócesis? ¿Qué es la acogida?
Pues como te decía antes, es estar abiertos, disponibles. Como hemos hablado, la gente se sorprende del servicio, ¿no?, de que damos sin esperar nada a cambio, ¿no? Y eso a día de hoy es algo
complicado,
extraño, y que yo creo que cada vez más se valora, ¿no?
Antes hablábamos de que existían como tres pasos dentro de esto. Cuéntame, vamos a contarle a los oyentes de COPE qué son estos tres pasos del primer anuncio y de la acogida.
Bueno, son los elementos esenciales del primer anuncio: la palabra, la liturgia y la caridad. Y bueno, teniendo aquí a don Manuel, yo creo que es
un experto.
Claro, es la mejor persona, la persona indicada.
Venga, Manuel, que tú has estudiado esto, ¿eh?
Sí. Como bien estáis comentando sobre el anuncio, el primer anuncio, ¿no?, y esos tres pilares, esa fórmula, ¿no?, que al final es la vida cristiana, de alguna manera, como nos recordará San Pablo en la Carta a los Romanos cuando dice, pues, ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído si no se les ha predicado, si no se les ha anunciado? Pues, a través de la palabra, evidentemente, el anuncio del Evangelio, de la buena noticia de la salvación: Dios te ama, Dios ha muerto por ti, Dios te rescata, Dios te quiere. Y luego, celebrar ese primer anuncio en la liturgia. ¿Cómo no celebrar algo que nos llena de alegría. ¿Cómo no exultar de alegría en estos tiempos, ¿no? En este tiempo de Pascua, por ejemplo, de ese recordando y viviendo, ¿no? No solamente recordamos, no vivimos de un pasado fósil y arqueológico, vivimos de una vida que se nos regala en cada Eucaristía, en cada sacramento, en cada vez que celebramos, cada vez que rezamos en comunidad, en comunión. Y, evidentemente, si hablamos de comunidad, de comunión, de celebrar unos con otros, no nos podemos olvidar de la caridad, que es importante el compartir la fe, pero la fe no solamente son palabras, como decía antes Sara, sino la fe también son hechos, son encuentros, es compartir nuestros bienes con los pobres, con los necesitados, con quien necesita una palabra de ánimo, con quien necesita nuestra ayuda, con quien necesita un café para decir, oye, venga, estoy aquí para ayudarte. Hay muchos tipos de pobreza, como bien sabemos, y nosotros, la Iglesia, siempre está comprometida con todos.
Sí, a mí me gusta mucho esto que estabas hablando, sobre todo el tema de compartir, ¿no? Creo que muchas veces se mitifica mucho que los cristianos solo nos vemos dentro de la Iglesia y solo vivimos arrodillados, ¿no? Y yo personalmente a día de hoy tengo muy, pero que muy buenos amigos que he conocido dentro de una iglesia, pero que luego somos gente totalmente normal, ¿no? Y que en todas estas actividades también, que ahora Sara nos comentará cuáles son las que propone la diócesis, pues tenemos muy buen rollo, pero muy buen rollo normal. Muy buen rollo normal. Pues salimos, nos tomamos algo, nos vamos por ahí, vamos para allá, a la playa, un plan chulo. O sea, creo que este primer anuncio también está ayudando mucho a enseñar una cara de la Iglesia natural. Así que bueno, Sara, cuéntame un poquito cuáles son esas acciones que tenemos a día de hoy del primer anuncio en la diócesis para que la gente me entienda un poco.
De acuerdo, pues mira, como hemos hablado en estas últimas semanas, la llamada de Samuel es una de estas acciones, Efetá, Bartimeo, las cenas Alfa, y bueno, tenemos la suerte de contar en nuestra diócesis próximamente los días 5, 6 y 7 de julio con el SET. Salir, evangelizar, discipular. Es una oportunidad para salir con el impulso necesario para iniciar una verdadera renovación en nuestras iglesias, en nuestras parroquias. Habrá momentos de oración, intercesión, mesas redondas y tendremos invitados excepcionales como James Malon, un sacerdote canadiense, autor del libro Una renovación divina, que yo a título personal he de decir que ya voy por la tercera vuelta de ese libro. Toma, es un libro que me fascina. Me parece alucinante, ¿no? Y cada vuelta...
Sara lo ha leído más que muchos curas.
Ya, esto iba a decir. No para, no para esta mujer.
Tiene tirón entre los sacerdotes de nuestra diócesis, sí, sí, sí. La verdad.
Pero a la tercera vuelta ya que lees.
Es un libro. Es lo mismo, ¿no? Profesional.
Pues te puedo decir que soy de las que menos vueltas lleva, ¿eh?
Madre mía.
Conozco gente con muchas más vueltas.
Tendremos que empezar a leérmelo, vamos, no sé.
Y también contaremos con nuestro obispo, don José Ignacio Munilla, en este fin de semana. Será en el CEU Jesús María. Y es una oportunidad única para seguir haciendo piña y seguir evangelizando, ¿no?
Estamos en la Pascua del Enfermo, en este itinerario pascual hacia Pentecostés. Tenemos especialmente presentes a los enfermos de nuestras familias, de nuestras comunidades parroquiales del mundo entero, con una compañía muy especial, la de la Virgen de Lourdes. Pues por cierto, en estas fechas muchos enfermos se están inscribiendo para poder ir a Lourdes, con la hospitalidad de Lourdes, en esa peregrinación que esperamos hacer en julio. Yo os animo, quizás digas, no sé si yo voy a ser capaz. Bueno, llama a la hospitalidad de Lourdes, llama. Seguro que te ayudarán para poder realizar esa peregrinación. Puedo decirte, querido enfermo que me escuchas, que es una gran alegría, una gran gozada poder participar ahí en Lourdes con la ayuda de los camilleros, con la ayuda de la hospitalidad, que sabe muy bien cómo hacerlo, poder participar de ese rostro de María que es verdaderamente consoladora para los enfermos y para todos los sufrientes del mundo.
Escuchando las palabras de nuestro obispo y coincidiendo esta semana con el sexto domingo de Pascua, la Pascua del Enfermo, tenemos hoy el privilegio y la suerte de poder hablar con Francisco Román, director del Secretariado del Enfermo y del Mayor. Muy buenas, Francisco, ¿nos oyes?
Sí, muy buenos días.
Muy buenas, Francisco, un placer. Bueno, primero que nada nos gustaría a ver si nos podrías comentar un poco qué es esto de la Pascua del Enfermo.
Bueno, pues la Iglesia lo entiende como el final de ese puente que se inició el 11 de febrero con la Jornada Mundial del Enfermo, con ocasión de la Virgen de Lourdes, y lo termina ahora en este tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua, que es el tiempo de la resurrección, y es el tiempo en el que la Iglesia dedica sacramentos, ¿verdad? vive los sacramentos de una manera especial, por así decirlo, ¿no? Pues el bautismo, la Eucaristía, las primeras comuniones, las confirmaciones, también es un tiempo propicio para las confirmaciones, y también el sacramento de la unción de enfermos, que es un sacramento que comporta y que nace, evidentemente, nace como todos los sacramentos, nace de la resurrección. Entonces, es una manera de vivir con nuestros hermanos enfermos, con la realidad del enfermo, vivir la Pascua.
Muy bien, Paco. Sabemos que desde el SEMA se están realizando y tenéis una actividad frenética, intensa y de acompañamiento y ayuda a los enfermos y a los mayores. Cuéntanos un poco también la importancia de El Visitador, esa escuela de visitadores de enfermos y ese encuentro de sano del visitador que tendréis también próximamente en este contexto.
Pues así es. La figura del visitador de enfermos es una figura que yo creo que es de las figuras más características de una parroquia, junto quizás con catequistas, con la figura del catequista y con la figura de Cáritas, no sé, alguno más, ¿no? Pero son figuras propias de las parroquias. Esa persona que va a visitar enfermos en nombre de la comunidad parroquial, no como un voluntariado propio, que también los hay y muy buenos. Pero se trata más bien de un llevar la cercanía de la comunidad y con la palabra de Dios, pues consolar al enfermo, ¿verdad? Acompañar al momento del enfermo. El visitador de enfermos, bueno, nosotros en la diócesis ya desde hace unos años nos planteamos la posibilidad, antes de la pandemia, nos planteamos la posibilidad de ir actualizando y renovando los equipos, los equipos de visitadores de enfermos. Y con ocasión de este objetivo, de renovar la figura de visitadores, pues nació la escuela del visitador, la escuela del visitador. Este año la escuela del visitador será a comienzo de junio, el 6, 7 y 8 de junio, y tendrá el objetivo este, formar a esas nuevas figuras de visitadores de enfermos, nuevos visitadores de enfermos, que se incorporan a esta tarea, a esta vocación, y que muchas veces pues les falta herramientas, ¿no? No es fácil.
Totalmente.
La cinta del enfermo. No es fácil.
Estupendo, Francisco, de verdad, muchísimas gracias. Gracias no solo por estar aquí hoy en los micrófonos de COPE, sino por la tremenda labor que hacéis por los enfermos, por formar a visitadores y por acompañarles. Desde aquí os mandamos un saludo enorme, rezamos muchísimo por vosotros y nada, muchísimas gracias, de verdad, Paco, mil gracias.
Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
Bueno, terminamos el programa, Luis y Sara, pero lo hacemos en este mes de mayo que acabamos de empezar. Lo hacemos ya en las puertas de este fin de semana, el domingo, Día de la Madre. Nos acordamos de nuestras madres,
por supuesto,
que nos dieron la vida,
claro,
y también de nuestra Madre del Cielo, de la cual, de la Virgen María, hablaremos durante todo este mes, que para eso es, para ella especialmente.
Totalmente, tenemos todo el fin de semana para acordarnos de nuestras madres y todo el mes para acordarnos de María. Y es que hasta aquí llega nuestro programa del Espejo de la COPE del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias al padre Manuel Bernabé, a nuestra colaboradora Sara de la Torre, al equipo de COPE por abrirnos las puertas de su casa y en especial gracias a ustedes por estar al otro lado de la radio. Que pasen un buen final de semana hasta el viernes que viene.